Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este 3 de agosto viene muy parecido al de ayer. Calor, calor y más calor. Y así va a estar al menos hasta el viernes. Esta noche, esta madrugada, apenas hemos encontrado capitales en las que la mínima haya bajado de los 20 grados, que se dice pronto. Hoy es uno de esos días en los que las justificaciones que nos dan desde una parte del gobierno tras los malos datos del paro de julio ya las hemos escuchado otras veces. Todo para bordear el baño de realidad. Seguro que recuerdas las excusas que lanzaban cuando empezó a subir la inflación, cuando empezaron a subir los precios. Que iba a ser algo pasajero y que había que analizar los datos con la suficiente perspectiva. Pues ahora con los datos del paro registrado del mes de julio está pasando lo mismo. Nos dicen que es algo coyuntural, que hay que leer los datos en el contexto de la reforma laboral y no de manera aislada. Y todo para no reconocer la realidad. ¿Y cuál es la realidad que nos deja julio? Que España ha destruido 7.366 empleos por primera vez desde que hay registros. Que en un mes que tradicionalmente es bueno para el empleo por las contrataciones turísticas, el paro ha crecido en 3.230 personas desde 2008. No crecía el paro en un mes de julio y no hace falta recordar lo que teníamos ese año, en 2008, con una crisis financiera galopante. La pregunta que nos hacemos es si las malas cifras del pasado mes, si el negro julio es en materia de empleo, supone un cambio de ciclo o es algo puntual, un bache inesperado en medio del camino. Pues Pedro Sánchez apuesta por lo segundo.
Creo que tenemos entre todos que empezar a leer los datos del empleo con unas lentes distintas después ya de unos cuantos meses de la vigencia de la reforma laboral acordada entre el Gobierno de España y los agentes sociales.
Bueno, estamos acostumbrados a que Sánchez desvíe la atención de los datos, aunque sean tan rotundos y tan malos como los últimos del paro. Sí que ha sido más cautelosa la vicepresidenta Nadia Calviño y ha empezado a cambiar el relato. Ha dicho que vienen curvas, que hay que prepararse para lo peor, y lo peor va a venir en cuanto pase el verano. Lo fijan en el invierno, pero ya en otoño vamos a seguir cayendo. Con la amenaza de esa palabra tan temida por todas las economías como es la recesión, que según el Consejo General de Economistas de España asomará a finales de año. Con la tendencia que llevaba el mercado laboral, si julio tradicionalmente es un buen mes para la creación de empleo gracias al turismo, gracias al sector servicios, ¿por qué este mazazo? Bueno, lo primero que hay que decir es que es una señal que se suma a una serie de malos datos económicos como la ralentización de la propia economía o la inflación del 10,8%. Si todo es más caro, si todos somos más pobres, tenemos menos dinero para comprar y si se vende menos, hay que despedir a gente. Bueno, es una situación en la que se van encadenando factores, aunque el gobierno prefiere detenerse en aspectos demasiado puntuales, demasiado coyunturales. Nos dicen que con este calor abrasador las cosechas han mermado y que se ha despedido a trabajadores en la agricultura. Que con este calor también ha pasado lo mismo en la construcción, en la que se han paralizado obras. Que ha acabado el curso escolar, que se ponen fin a los contratos de profesores interinos como si esto fuera algo específico o novedoso de este 2022. Y luego también justifican con que parte de los contratos se han adelantado a junio. Bueno, pues lejos de justificaciones, ya digo, muy puntuales, el panorama global, el conjunto, como nos pide que miremos el gobierno, pues no es nada alentador. Y el que no lo quiera ver tiene un problema serio. Esto en cuanto al paro. Y en un contexto económico de máxima incertidumbre vamos conociendo también uno de los grandes objetivos del plan de ahorro energético aprobado por el gobierno. Mira, aquí no miran a largo plazo, ni mucho menos. Aquí no alzan la mirada, no se cambian las lentes que pide Pedro Sánchez para, por ejemplo, diversificar nuestro suministro energético. Tampoco se aproximan a otras fuentes de energía, como puede ser la nuclear, como sí se han planteado en otros países vecinos. Aquí, de momento, el ahorro te lo endosan a ti para que apechugues y si no cumples, exponerte a una multa económica. Es cierto que, como tal, en el decreto publicado en el BOE no se incluyen las sanciones, pero sí que las hay. Y ya se encargó de recordarlo el presidente, aplicando el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que contempla este reglamento sanciones entre 60.000 euros y 100 millones de euros. Esto último es para un caso muy extremo, cuando un incumplimiento provoque daños graves a personas o al medio ambiente. Con este afán recaudatorio, aquí ya vamos entendiendo mejor lo del objetivo de la nueva normativa. Aún así, y en esto venimos insistiendo esta semana, todavía no han aclarado cómo van a vigilar si dentro de un comercio o dentro de un restaurante el aire acondicionado está a 27, a 26 o a 25 grados. Lo que se ha abierto es un debate importante entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid después de que Isabel Díaz Ayuso haya anunciado que Madrid no se apaga. De momento en el Gobierno de Ayuso lo están analizando para determinar si es o no es inconstitucional. Enrique Osorio es el vicepresidente madrileño.
Vamos a analizar seriamente el decreto desde dos perspectivas. Primero, si es constitucional, si no lo es, lo recurriremos. Y segundo, dentro de él, ¿qué es obligatorio para la Comunidad de Madrid? Todo aquello que sea obligatorio para la Comunidad de Madrid lo cumpliremos. Y si nosotros podemos actuar, no.
Es decir, que en aquello en lo que vean competencias autonómicas, contradicciones, por ejemplo, en los comercios, pues desde la Comunidad de Madrid no les van a obligar a que cumplan las medidas. Y una de esas medidas pasa por apagar la luz de sus escaparates a partir de las 10 de la noche. Esta polémica le ha venido bien a Pedro Sánchez porque justo en el día en el que se conocían los datos del paro del mes de julio, esos malísimos datos, pues tocaba el silbato, llamaba a capítulo a todos sus ministros que salían en tromba con el mismo mensaje todos. Madrid es una comunidad insolidaria. Y luego añadía un asunto más. El propio presidente del gobierno. La ley hay que cumplirla.
La ley en España se cumple. Esto es un real decreto ley y, por tanto, la ley en España se cumple. No, insisto, pero eso es simplemente leerse el reglamento de instalaciones térmicas para saber exactamente cuáles son esas sanciones. Pero, en todo caso, insisto, la ley en España se cumple.
La ley se cumple. Bueno, eso Pedro Sánchez lo podría decir con la misma rotundidad tantas veces como lo ha repetido en esos apenas 20 segundos, lo podía repetir en Cataluña, donde no solo no se cumplen sentencias, como la que obliga a que en los colegios catalanes se impartan las clases al menos en un 25% en español. No solo eso. Con el propio apoyo de los socialistas, los separatistas van a sortear la norma para que se impida que en una comunidad de España, sí, de España, se enseñe en español. Bueno, así que Pedro Sánchez, eso de cumplir la ley cuando le conviene. Y si se incumple, como lo hicieron aquellos que intentaron dar un golpe separatista en Cataluña, para eso ya nos queda la opción de los indultos. Y si se incumple, como en el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, también tenemos preparados los indultos. Bueno, hoy hay que mirar a una isla del mar de China. Ahora mismo en Taiwán ya ha pasado el mediodía, allí son 6 horas más que en España. Y durante toda la jornada va a seguir con su visita oficial la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es Nancy Pelosi. Es la tercera autoridad estadounidense y hace apenas un par de horas se ha reunido con la mandataria de Taiwán, que se llama Tsai Ing-wen. Un encuentro en el que le ha prometido que no les van a abandonar. A Nancy Pelosi le habían desaconsejado la visita no solo las autoridades chinas, también el propio gobierno estadounidense. Ahora mismo Taiwán es el principal escenario de la disputa entre Estados Unidos y China. En ningún momento Washington ha reconocido a Taiwán como estado independiente, faltaría más. Pero sí que mantiene relaciones, especialmente comerciales, con la isla que irritan de forma especial a China. ¿Por qué? Porque el gobierno chino no reconoce este territorio como soberano y tiene una aspiración clara, que es la reunificación de Taiwán. Desde la guerra civil de 1945, Taiwán de facto funciona como un estado independiente, pero eso sí, con una complejísima situación jurídica y diplomática. El caso es que Nancy Pelosi se ha ido a Taiwán y Pekín lo ve como una provocación. Y China no puede permitir quedarse de brazos cruzados. ¿Va a ir a más? Bueno, las relaciones entre Estados Unidos y el gigante asiático ahora mismo, en este momento, están muy deterioradas de por sí. pero lo que está claro es que esta visita va a aumentar la grieta. De momento hay varios movimientos. El primero es que China ha llamado a consultas al embajador estadounidense en Pekín. El segundo, el ejército chino ha iniciado maniobras militares con fuego real frente a las costas de Taiwán. Y luego, en tercer lugar, hay otros movimientos, podríamos decir, menores, como la suspensión de la importación de cítricos y de caballa congelada desde Taiwán. Desde la Casa Blanca responden que este viaje no cambia nada en sus relaciones con China y en su consideración sobre Taiwán, pero a la vez se muestran fuertes. Así que vamos a estar pendientes de esta visita, porque estamos hablando no solo de una isla en la que viven 23 millones de taiwaneses. Estamos hablando de la relación entre las dos potencias más importantes del mundo. Es miércoles, es 3 de agosto y están pasando más noticias que te voy a contar en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Secretos.
Pedro Sánchez asegura que está abierto a cambios para sacar adelante la ley de secretos oficiales. Por ahora cuenta con la oposición de sus socios del PNV, de Esquerra e incluso de Podemos.
Ataque.
El CSIC confirma un ciberataque que provoca que sus investigadores lleven 19 días sin poder conectarse a los sistemas que habitualmente utilizan. COPE ha podido saber que, a falta del informe final de la investigación, todo apunta a un ataque que procede de Rusia.
Investigación.
La policía sigue investigando los pinchazos que se están produciendo en muchas discotecas y fiestas de España y no descarta el efecto imitación. En Cataluña la policía ha levantado ya 21 atestados.
Pandemia.
La Comisión Europea compra 250 millones de dosis de la primera vacuna española contra el COVID, la de IPRA, para usarla como dosis de refuerzo este otoño. En España mejora tanto la incidencia como la ocupación en hospitales. Sin embargo, hay que lamentar otros 273 fallecidos en la última semana.
Y en el partidazo de COPE, vaya culebrón nos deja el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se supone que la Fórmula 1 está de vacaciones, pero eso solamente es para las carreras, porque cuando en verano se apagan los motores, en los despachos hierven los teléfonos y el mercado de fichajes entra en absoluta ebullición. Así llegó el lunes el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin y todo el culebrón que amenaza por detrás, porque ha tardado menos de un día el ex jefe de Alonso en venir a decir que se sentían traicionados, que contaban con el asturiano y que Fernando no les cogía el teléfono porque estaba de crucero. Bueno, pues Alonso respondía de inmediato, colgando en las redes sociales una foto el mismo día, pero en Oviedo. El indignado jefe de Alpine contaba con Alonso, pero ayer mismo anunciaba el sustituto. ¿Qué cosas? El sustituto, que era el australiano Piastri, que horas después aseguraba no haber firmado con nadie y no tener ninguna intención de correr con Alpine. Así que ya saben, a falta de carreras en un mes, bienvenidos al otro circo de la Fórmula 1.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Todas las comunidades, salvo Asturias, Ceuta y Melilla, están hoy en alerta por calor en esta ola, que todavía va a durar un poquito más. Se espera que empiece a remitir a partir del viernes. Hoy, de momento, seguimos con temperaturas por encima de los 38-40 grados en gran parte de la mitad sur peninsular, pero también en Gerona, en Guadalajara, en Orense, en Pamplona o en Zaragoza. Hoy las lluvias se quedan en el Alto Ebro con posibilidad de tormentas.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Dónde quedaron aquellos meses de agosto en los que paraba prácticamente la actividad, donde todo el mes pasaba inadvertido, la gente se iba todo el mundo de vacaciones. Eso ya hace ya años, eso ya hace años que acabó. Vamos aquí a esta mesa de análisis con Paloma Esteban. Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Gloria Lomana, ¿cómo estás, querida? Buenos días.
Pues muy bien, Antonio.
Teodoro León Gross, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Aquellos meses de agosto inhábiles ya acabaron.
Pues tenemos eso ya no existe.
Actividad durante todos los meses del año y... Por ir con lo, yo creo, más importante del día, que son los datos del paro, por mucho que nos los quieran bordear y maquillar, estamos ante unos datos que atisban un cambio de ciclo, o es algo puntual, coyuntural, una especie de mal bache que nos hemos encontrado en el camino. Gloria.
Pues yo creo que sí, que auguran un cambio de rumbo, claramente, un otoño y un invierno difíciles. Ya se sabía, ya veníamos hablando que las vacaciones pues nos iban a sumir en una burbuja y que en septiembre tendríamos una vuelta a una dura realidad. Nos lo están advirtiendo ya hace dos días en una entrevista en un medio español, en el diario El Mundo, exactamente. Ya la presidenta de la Comisión Europea nos advertía de que vamos a tener momentos difíciles. Y yo creo que, bueno, el pinchazo de la industria se ha visto con toda crudeza ahora en el mes de julio, y una vez que se desploman las ventas y el consumo, pues se disparan todos los costes de producción, y a partir de ahí el empleo está en una situación complicada. Si no hay producción, va a caer el empleo, y por lo tanto los datos que estamos conociendo son solamente la punta del iceberg de lo que pueda desgraciadamente venir. Nos tenemos que preparar, como también ha dicho el gobierno de España.
Sí, yo creo que pintan bastos. La verdad es que yo también soy muy pesimista. Ya hace una semana, cuando conocimos los datos de la EPA, que el gobierno celebró tanto, escuchamos a Yolanda Díaz decir que, bueno, que se alegraba, pero que ya veían que a partir del día 15 de julio se veía una ralentización en la creación del empleo. Y es justo lo que ha pasado, porque hemos visto ayer con esos datos que la destrucción de empleo a partir del día 15 ha sido tremenda, hasta el punto de que efectivamente es el peor julio desde que se recuerda, bueno, desde la serie histórica, ¿no? Luego el gobierno le da mucha importancia a los contratos indefinidos, que yo creo que es una buena noticia. Pero a mí me parece que es muy preocupante que, aunque el 41% de todos los contratos firmados en este mes de julio sean indefinidos, el dato importante es que el número total de contratos indefinidos, fijos discontinuos, de todos tipos de contratos, ha sido el más bajo desde 2014, en un mes de julio que es tradicionalmente muy bueno en España. Y no solo ha sido malo en hostelería, es que se ha destruido en todos los sectores, Antonio, en transporte, en industria, en todo. Así que todo anticipa que el mes de agosto va a ser malo, y yo sinceramente creo que vienen meses muy, muy negros.
Pero es que no solo eso, es que el 58% de los contratos indefinidos son o a tiempo parcial o discontinuos, lo que no deja de ser también un maquillaje a peor de las cifras del mes de julio. Teodoro.
Pues sí, porque como decía Joubert, las palabras como las gafas desdibujan, todo lo que no enfocan bien lo desdibujan. Y efectivamente las palabras y las gafas que Pedro Sánchez nos pide que cambiemos, en este caso desdibujan. Yo creo que a mí esto de Pedro Sánchez me recuerda algo que decía Nietzsche. Decía, si uno tuviera unas gafas muy penetrantes, no se enamoraría, no se curaría de cualquier tentación de enamorarse. Bueno, más allá del pesimismo nietzscheano, yo creo que...
Pero especialmente filosófico, ¿eh? Claro.
Pedro Sánchez nos pide que cambiemos de gafas y yo creo que lo que nos está pidiendo realmente es que no veamos la realidad, ¿no? Que la enfoquemos a la medida de sus intereses y no a la medida de la propia realidad. Llevamos mucho tiempo previendo, con datos, con indicadores que nos van indicando que las cosas van a peor, que hay una amenaza de recesión, en todo caso ya se admite de desaceleración, y lo que Pedro Sánchez nos pide es, ¿a quién va a creer usted? ¿A mí o a sus propios ojos?
Pues yo me voy poniendo las gafas. De momento no las voy a cambiar, no puedo cambiar de lentes porque no tengo otras ahora mismo, pero nos vamos poniendo las gafas porque tenemos muchas cosas por ver y también que contar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es en redes sociales y en tu móvil.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el billar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión. Yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Miércoles es 3 de agosto y están pasando más noticias. Ángela Sánchez, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Qué me cuentas? A ver.
Pues mira, estamos dándole vueltas a las cifras del paro esta mañana y quiero contarte por lo menos una historia buena de alguien que ha conseguido encontrar trabajo recientemente. Se llama José Manuel. Es ingeniero agrónomo, es sevillano, tiene 30 años y acaba de encontrar trabajo en una empresa de distribución de papel. No es de lo suyo, pero dice que está contento.
Y la cosa es que como ahora mismo no hay trabajo en mi finca ni nada, no se le hace nada al aceite de oliva, pues me surgió esta oportunidad de trabajar en Surpapel y bueno, pues la cogí y empecé hace un mes y un mesecito llevo aquí de maquinista en la empresa Surpapel.
Sabemos lo sacrificado que es el campo, no solo por el trabajo en sí, sino por las condiciones, no siempre ligadas al tiempo, a la temporalidad. Por eso José Manuel dice que no descarta estar un tiempecito en este trabajo que ha encontrado, que le da cierta estabilidad, un salario fijo, en fin, acabas de trabajar, te vas a casa y te olvidas.
Depende de lo que vaya surgiendo en ese momento. Si estoy bien aquí, pues lo tengo eso un poco más apartado, porque no soy el único que se dedica al negocio familiar. O si por lo que sea ellos no seguir contando conmigo, pues yo tengo eso ahí.
Porque a todo esto que contábamos del campo hay que sumar la sequía que está castigando mucho los cultivos. Hemos contado, por ejemplo, que las vendimias se han adelantado a junio o julio o que están dejando de producirse alimentos tan básicos como el arroz. Ángel García es productor en Extremadura y dice directamente que están en riesgo de desaparecer.
Evidentemente éramos la segunda comunidad, aunque este año yo creo que básicamente desapareceremos del mapa, porque de las 21.000 hectáreas que se preveía regar y que se hacen habitualmente cualquier ejercicio, pues este año escasamente llegaremos a 3.000, dado que las 17.000 que se siembran en lo que es la comunidad regante orellana, pues no se han podido sembrar por el que se ve agua.
Y esto tiene una consecuencia directa. Si antes pagábamos el paquete del kilo de arroz a 72 céntimos, ahora pues puede llegar al euro.
Todas las cosechas se están reduciendo por este calor. Las que se están recogiendo ahora y las que vienen a partir de ahora, como puede ser la de la aceituna. Tenemos un mensaje de la Mutua con Tony Martínez.
Yo sé que te quedaste sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución. Tranquilo, no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Sí, vete a la Mutua. Además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida a tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Parece que el teléfono móvil, las redes sociales y las series están copando el terreno del libro. Ya no se lee tanto y las pantallas acaparan todo el tiempo libre. Sin embargo, hay datos que corroboran que todavía se sigue leyendo y mucho. Las librerías públicas de Madrid han realizado más de 1 millón de préstamos en los primeros 6 meses del año, Ramón García Pellegrín.
6.000 libros al día son los que han prestado las 150 bibliotecas públicas de Madrid Región en este primer semestre. Además, la plataforma digital iBiblio aporta ya más de 450 150.000 materiales prestados a ese millón. Carlos es un gran lector.
Fuera de estar pues todo el día conectado a las pantallas y a toda la información que nos ofrece Internet, es que el libro ahora tiene como cierto resurgir otra vez, ¿no? Me da impresión. Y las bibliotecas, bueno, y sobre todo esta biblioteca de Eugenio Trías, que es un lujo tener esta maravilla de biblioteca aquí en un retiro, pues es un buen ejemplo de ello.
Las obras más solicitadas, De ninguna parte, de Julia Navarro, Lo que la marea esconde, de María Oruña, El italiano, de Pérez Reverte, y Sira, de María Dueñas.
Bueno, pues una buena noticia para Madrid. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Enrera en COPE. Es miércoles 3 de agosto y tenemos 26 grados estas horas en la Puerta de Alcalá. A las 8:25, lo que toca es el tráfico.
Este verano hay que disfrutarlo. Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback. Ven a F. Tomé y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en F. Tomé, en calle de Tauro 23 y en ftomé.com.
Queremos saber cómo se circula estas horas en las calles de la capital. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Margarita Pérez. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues se circula muy bien, no hay ningún problema. Al igual que en estos últimos días, no se deja notar la hora punta. Predomina la fluidez en los accesos más céntricos a lo largo de la M30. Y tan solo si se mueven por el centro, deben tener en cuenta esas obras de la zona del Paseo del Prado con Cibeles, que estrechan mucho la calzada en sentido Glorieta del Emperador Carlos V.
¿Y cómo se circula en las carreteras de la región? DGT, Jaime Arejón, buenos días.
Muy buenos días. Comienza esta jornada de miércoles y lo hace con retenciones en los accesos a la Comunidad de Madrid. Destacamos la entrada a la 2 en Torrejón, A42 en Parla y A6 en Majadahonda y ya en la M40 en el tramo de túneles del Pardo sentido a la A1. Mucha precaución en estas vías.
Son las 8:26.
Para el cuidado de los mayores, Residencias Geriasa. Para recuperaciones postoperatorias, estancias cortas o respiros familiares, Residencias Geriasa. Para comer sano y estar atendido las 24 horas, Residencias Geriasa.
Con plazas concertadas de la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en geriasa.es.
En cuanto al tiempo, se rebaja la alerta naranja a alerta amarilla de temperaturas que van a llegar hoy hasta los 38 grados en el centro. Las mínimas se situarán en los 24 y no se esperan tormentas. Te lo estamos contando. Madrid no va a aplicar el decreto de ahorro energético en aquello que tenga competencias, es decir, en el comercio. Son las comunidades autónomas las que tienen que aplicar las sanciones. En lo demás hará, lo obligará, lo cumplirá si tiene obligación, pero no descarta recurrir ese decreto ante el Tribunal Constitucional. Ante la petición de Pedro Sánchez de un esfuerzo a los ciudadanos, Isabel Díaz Ayuso le ha instado a que pague los 20.000 millones de gastos inútiles, dice, de sus 22 ministerios. Y te cuento que un hombre de 33 años se encuentra herido grave tras volcar el coche en el que viajaba en la M30 en la bifurcación para coger la M40. El accidente ocurría esta madrugada. El coche se ha llevado por delante varios elementos, como los guardarraíles que ha arrancado de cuajo hasta que finalmente ha volcado. El herido sufre un traumatismo facial y en la pierna izquierda y ha sido trasladado por el SAMUR al Hospital de La Paz. Y los datos del paro no han sido buenos. Madrid ha registrado en el mes de julio un aumento del 0,79% del desempleo. Son 2.432 personas las que se han quedado sin trabajo en el mes de julio.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Está operando.
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Por ello tenemos los mejores precios y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Cómo viene este miércoles 3 de agosto? Vamos con las claves del día. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Y la primera clave son esas medidas de ahorro energético aprobadas por el gobierno que siguen generando polémica.
Empezando por la Comunidad de Madrid, que ya ha dicho que no apagará las luces a partir de las 10 de la noche en edificios públicos, monumentos y escaparates. Las multas por incumplimiento en el uso de luz y temperatura oscilan desde los 60.000 hasta los 600.000 euros. En unos minutos podrás hablar aquí, Antonio, en Herrera en COPE, con el vicepresidente madrileño Enrique Osorio por el rechazo de Díaz Ayuso al plan energético de Sánchez.
La segunda clave nos lleva a hablar del Ministerio de Hacienda, que rechaza conceder la revisión excepcional de precios a las obras de menos de 12 meses de duración,
dejando fuera al 80% de las obras públicas. Con esta decisión están en peligro las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción. Pueden darse ralentizaciones en el proceso de ejecución de las obras por la subida de los precios de los materiales. Incluso podría paralizarse el sector, como ya advierten desde la patronal. El coste de los materiales se ha incrementado en más de un 33% de media con respecto a hace un año. Esto sitúa al borde del cierre a 3 de cada 10 empresas, la mayoría de ellas pymes.
Y no solo eso, en muchos casos ni siquiera encuentran los materiales para continuar con esas obras. Esto se suma a lo que contabas, que los precios ahora mismo de los materiales están muy por encima a los que habían firmado con la administración para realizar esas obras públicas. Bueno, la policía sigue investigando los pinchazos que se están produciendo en muchas discotecas y fiestas de España.
Fuentes policiales hablan ya de efecto imitación. En Cataluña se han levantado ya 21 atestados por pinchazos y hay 4 denuncias en Santander. Los doctores consultados por COPE nos dicen que no hay pruebas de que les hayan inyectado ninguna sustancia química. Los Mossos d'Esquadra, así como la Ertzaintza en el País Vasco, están en alerta. Algunas pesquisas requieren varios días de investigación. Señalan que pinchar es fácil, pero inocular no tanto. Las investigaciones a esta hora continúan.
Un asunto muy grave que no vamos a dejar pasar por alto. No sabemos todavía quién, porque no han detenido a nadie o no ha trascendido ninguna detención en cuanto a este asunto. Hay muchas dudas sobre cómo lo hacen, el objetivo y quién está detrás, fundamentalmente. A partir de las 9:30 vamos a hablar con un médico forense del Instituto de Medicina Legal de Málaga, que precisamente ha realizado una guía para este instituto enfocada a los jóvenes con este asunto de la sumisión química. Cuarta clave, la visita de Nancy Pelosi a Taiwán tensa aún más las ya deterioradas relaciones entre Estados Unidos y China.
La presidenta del Congreso de Estados Unidos, tercera autoridad del país, se reúne con la mandataria taiwanesa después de que el martes se produjeran incursiones aéreas chinas en la isla. Pekín anuncia maniobras militares con fuego real cerca de la isla para los próximos días, mientras Taipei aumenta el nivel de alerta en un escenario de tensión provocado por la visita de la política estadounidense. Está previsto que Pelosi abandone la isla en las próximas horas para seguir con su gira por Asia.
Y la última clave nos lleva a hablar del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que ha confirmado un ciberataque de origen ruso.
Llevan 3 semanas sin poder conectarse a Internet. Según ha podido saber COPE, el ataque no solo ha bloqueado los sistemas que utilizan los investigadores, sino también lo que tiene que ver con la administración del CSIC. El pasado 18 de julio recibieron un correo en el que se les anunciaba que ese fin de semana habían sufrido un ciberataque. En consecuencia, toda la información del centro había sido encriptada. 3 semanas tirando de recursos propios para trabajar para una institución que maneja un presupuesto que en 2022 supera los 1.100 millones de euros.
Pues para pasar una buena mañana de radio, un buen rato aquí en Herrera en COPE, están con todos nosotros Gloria Lomana, Teodoro León y Paloma Esteban. Hablábamos, antes de saludar a Enrique Osorio, al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, hablábamos que en este viernes, en este julio negro, en cuanto al empleo, ha saltado una polémica, un cara a cara, y ha llamado a capítulo, ha tocado el silbato Pedro Sánchez para que todos los ministros del gobierno pues entren en el cuerpo a cuerpo con la Comunidad de Madrid después de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso asegurara que Madrid no se apaga y que no van a cumplir las medidas del decreto, al menos las que ellos consideren que entran en una invasión de competencias autonómicas. Y os voy a lanzar una pregunta muy directa. ¿Hace bien la Comunidad de Madrid o no hace bien en lanzar esta consideración después de que hayan denunciado que no ha sido un decreto consensuado con las propias comunidades autónomas? Paloma.
A ver, yo creo que el debate competencial es sano y siempre es positivo. Es verdad que yo parto de la filosofía de que la situación energética es muy complicada y creo que tenemos todos que asumir una parte de responsabilidad y que la filosofía que debe imperar en todas las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera, es la de arrimar el hombro. Ahora bien, a mí me sorprendió muchísimo que el presidente del gobierno utilizara la comparecencia posterior a reunirse con el rey de España en el Palacio de la Almudaina para atacar a otras administraciones. Me sorprendió mucho porque no estamos hablando de la sede del PSOE ni de un mitin cualquiera. Era una comparecencia después de verse con el rey, bastante institucional, y prácticamente la dedicó entera a llamar insolidarias a otras comunidades, como es evidente al caso de Madrid.
Él siempre lo va a justificar que le preguntaron los periodistas por el asunto.
Ya, pero bueno, yo lo dejo ahí porque me pareció muy relevante que sucediera justo después de verse con el rey. Y luego sí que creo que el gobierno tiene que entender que las comunidades autónomas tienen competencias y hacen bien en defenderlas. Cosa distinta es que luego decidan acudir a los tribunales o no. Y que, por supuesto, creo que todas, y aquí Madrid, tengo la sensación de que ayer el señor Osorio también lo dijo, lo quiso dejar claramente dicho, como todas, que van a cumplir la ley, pero que van a estudiar si algunos aspectos son inconstitucionales. Porque a mí lo que más grave me parece, y creo que eso lo han repetido muchísimas comunidades autónomas, es precisamente el tema de que no haber consensuado el decreto con nadie. Porque la semana pasada, tres presidentes autonómicos estuvieron en la Moncloa y Pedro Sánchez no les dijo nada. Nada de que cuatro días después iba ya a aprobar un decreto con medidas muy concretas. Y luego diré, además de las comunidades autónomas, me parece muy mal que no hayan contado con los sectores económicos que en siete días tienen que tener ya funcionando todos sus negocios con estas nuevas medidas. Yo no lo puedo entender y entiendo, y no me parece mal que haya comunidades autónomas que realmente digan, bueno, yo no voy a aceptarlo todo porque sí, por lo menos que se abra el debate competencial.
Gloria.
Bueno, yo parto de la premisa, estando absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo Paloma, de que, como no puede ser de otra manera, España tiene que cumplir con la reducción del 7% de consumo energético que nos pide Europa. Eso es así. Otra cosa es cómo debemos hacerlo. Y digo que estoy de acuerdo con lo que decía Paloma porque, hombre, esto no debe ser una decisión de la noche a la mañana y, sobre todo, con un real decreto, como además ayer enfatizó el propio presidente del Gobierno, sino que yo creo que cuando interpela a las comunidades autónomas, cuando además son medidas de un calado que es transversal para todos los ciudadanos, para la industria, el comercio, para todos los sectores productivos del país, pues yo creo que debería de tener un fuste superior a la decisión unilateral de un partido o de una mesa de consejo de ministros. Dicho esto, pues yo creo que la Comunidad de Madrid se tiene que ir con cuidado. Ahora nos lo dirá el portavoz, el señor Osorio, de quien yo tengo una formidable opinión, dicho sea de paso, para que el gobierno no pueda sacar ventaja otra vez en el relato de hay dos PPs. Aquí quien dispone es la señora Ayuso, no el señor Feijóo, porque este es el argumento que se va a nutrir, con el que se va a nutrir el gobierno y el Partido Socialista a partir de ahora. Y dicho esto, sí que creo que efectivamente la Comunidad de Madrid está en su derecho de ver, como las demás comunidades, hasta dónde puede llegar o no puede llegar, porque más allá de ser una formidable batalla política, sí que es cierto que si ahora mismo la economía española se está aguantando con el turismo y con el sector de los servicios, con la hostelería, esto es lo que está sujetando en este mes de julio la economía, viendo cómo ha caído el sector manufacturero, toda la industria, pues no sé si es una buena medida apagar las ciudades, los monumentos, los símbolos. Es decir, yo creo que habría que discriminar y escuchar a todo el mundo. Ahí tenemos al alcalde de Vigo ya ayer mismo diciendo que va a encender la ciudad y que va a disminuir solamente un día. Es decir, hay un pulso por quien no se está de acuerdo conforme el gobierno lo ha hecho, y yo creo que una vez más se debería escuchar, se debería consensuar y se debería de ir a políticas de acuerdo y no de ordeno y mando, como parece que vuelve a ser otra vez este Real Decreto.
Teodoro. Sí, yo creo que en el caso de digamos, este es un asunto poliédrico, ¿no? En el aspecto que se está mencionando ahora, yo creo que Pedro Sánchez se equivoca, y se equivoca profundamente. Es decir, hay que tomar medidas de ahorro energético, hay que cumplir con el 7%, hay que ser solidarios con Europa, que ha sido solidaria con España en otros momentos, con condiciones, por supuesto, como también España debe hacerlo ahora. Pero debería haber habido consenso. Es cierto que este no es un comportamiento exclusivo de Pedro Sánchez, aunque lo hemos visto muy encarnizado pues durante la pandemia, cuando a partir de la primera ola se desentendió y abandonó las comunidades autónomas. En este caso hubiera sido muy lógico, como mínimo, convocar una conferencia de presidentes, pero no es algo exclusivo de Pedro Sánchez. Es decir, este es un problema que arrastramos presidencia tras presidencia, y es que desde Moncloa no se tiene sensibilidad por el estado de las autonomías. Se adoptan decisiones que afectan incluso competencialmente a las comunidades, y se hace sin oírlas siquiera, no digo ya contando con ellas en la toma de decisión. Ese es un aspecto.
A mí hay un asunto que me preocupa más que toda esta cuestión puntual, y es que estamos ante una decisión completamente cortoplacista, que no mira más allá, que no abre el abanico a una diversificación del suministro de las fuentes de energía, y no se abre a otras fuentes de energía, como lo han hecho otros países, como puede ser la nuclear, de la que aquí evidentemente no queremos ni oír hablar.
Sí, bueno, a mí eso...
Digo en el gobierno, ¿eh?
Particularmente me parece obvio que las decisiones que se adopten de cara al próximo invierno tienen que ser inevitablemente cortoplacistas. Lo que sí delatan ver las decisiones que se están tomando es que no había políticas bien orientadas a medio plazo, que la transición energética y toda la retórica que yo creo que es importante, de sostenibilidad, de energías verdes, etcétera. Todo eso está muy bien, pero efectivamente no había a medio plazo una estructura, digamos, capaz de abordar situaciones de conflicto. También es cierto que España no está en tan mala posición en la medida en que tiene capacidad de recibir gas y unas plantas regasificadoras que la convierten en una potencia europea. En ese sentido, quizás la situación española, hay que decir, que era menos crítica que la de otros países.
De todos modos, llevamos casi 5 meses de guerra con Rusia. Lo que hemos comprobado de Putin es que no cumple ni una de sus palabras dadas, que es un delincuente internacional tamaño como no habíamos conocido desde, bueno, pues probablemente sea el desde luego en este siglo lo más sanguinario que hemos visto y lo más terrible. Y por lo tanto deberíamos de ir preparados. Es decir, que la caída de la industria de la que estamos hablando no solamente es en España, es decir, es que afecta a las grandes economías de Europa. Está sucediendo prácticamente igual en Alemania o en Francia o en Italia que aquí en España, y en estos países se están adelantando a lo que puede venir. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que decías, Teodoro, que ahora para el otoño tiene que ser cortoplacista porque hay que tomar medidas inmediatas, pero todo tiene que estar enmarcado dentro de un plan. Es decir, que Rusia puede terminar cortando definitivamente el suministro a Alemania es algo que da por hecho todo el mundo. Y el impacto que en la caída del PIB alemán va a tener sobre la economía española también va a ser brutal. Y estamos hablando de que Alemania, con ese corte de gas, podría caer hasta 3 puntos en su PIB. Es decir, que tenemos que prepararnos. No solamente tenemos que pensar si nosotros hemos hecho los deberes o si tenemos suministro. Estamos hablando de que nuestro gas, además, procede de Argelia. Y Argelia hace solamente 3 días... la patronal bancaria bloqueó las transacciones con España y todavía no está claro cómo van a quedar las relaciones comerciales porque las leemos a través de la prensa. Es decir, que y este es el aliado que tenemos de Rusia por el sur de Europa y muy cercano a España.
Pues se está escuchando atentamente ya el vicepresidente de la Comunidad de Madrid en este debate que hemos abierto sobre si hace bien o no la Comunidad de Madrid en plantarle cara al gobierno de Pedro Sánchez después de que unilateralmente, sin contar con las comunidades autónomas, haya aprobado ese decreto de ahorro energético. A las 8:44 saludo ya a don Enrique Osorio, que es vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Don Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, mira, como es un asunto que trasciende el ámbito de Madrid, como es un decreto que va dirigido a todas las comunidades autónomas, es importante que distingamos qué es lo que van a cumplir y qué no, o qué es lo que van a llevar al Constitucional, qué medidas de ese decreto aprobado por el Gobierno entienden en el Ejecutivo madrileño que invade las competencias autonómicas y, por tanto, creen que su postura está fundamentada en la razón y en la ley.
Bueno, nosotros estamos analizando todo el Real Decreto Ley que tiene 80 folios y que nos lo desayunamos ayer muy temprano, ¿no? Entonces estamos analizándolo en su profundidad. ¿Qué cuestiones se podrían recurrir en inconstitucionalidad? Pues los títulos que el Estado invoca para que sea de aplicación lo que acabas de decir, Antonio, a todas las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid tiene competencia en materia comercial, tiene competencia exclusiva en materia comercial y, sin embargo, el Estado se pone a regular el tema de los escaparates, la temperatura en el interior, etcétera. Y lo mismo la comunidad tiene competencia en materia de hostelería, etcétera, ¿vale? Y también la comunidad es competente en sus propios edificios cuando apaga y enciende la luz. Lo hacemos en función de las necesidades del servicio público. Por tanto, si el Estado se mete a regular algo que es competencia de una comunidad autónoma, tiene que invocar que esa es normativa básica y que, por tanto, tiene derecho a hacerlo. El Estado, en estos 84 folios, lo que hace es invocar el régimen minero y el régimen eléctrico y la coordinación económica. Entonces, lo que tenemos que analizar es si esos títulos que el Estado invoca para meterse de esa manera, ¿no?, en la vida de las comunidades autónomas y de los comerciantes y de los ciudadanos, son suficientes para que sean de carácter básico. Y luego estamos analizando todo por si tuviera más defectos. Pero la clave es esa.
Bueno, eso es un capítulo. Luego vendría uno posterior que todavía no nos han contado y es quién o quiénes van a controlar que se cumplen esas medidas. Es decir, ¿quién va a acudir a un restaurante o a un comercio para ver que tienen el aire a 27 grados y no por debajo de esa temperatura? Sí que han deslizado que es un control que va a depender de las comunidades autónomas. ¿Desde Madrid van a enviar a inspectores? ¿Tienen previsto ejercer ese control aunque no estén de acuerdo?
Nosotros tenemos la costumbre de cumplir las leyes, nos gusten o no nos gusten, porque es una base del Estado de Derecho. Hay otra comunidad, Cataluña, donde eso no sucede y el gobierno aplaude, ¿no? Pero en Madrid no, en Madrid cumplimos las leyes, nos gusten o no. Por tanto, si tenemos que cumplir este Real Decreto Ley en esos extremos, lo tendremos que hacer. Todo en este Real Decreto Ley está improvisado y este punto que tú pones encima de la mesa es uno más. Es decir, según el Real Decreto Ley, serán las comunidades autónomas, a través de la inspección que tienen en materia de industria y energía, las que tendrían que hacer esa labor. Esa labor de inspección en industria y energía, pues son los que comprueban determinadas grandes instalaciones eléctricas, los ascensores, o sea que es un personal, digamos, que está cuantificado en función de esas competencias. Nunca se pensó que tuvieran que estar mirando en todos los comercios de la Comunidad de Madrid, cientos de miles, cuál es el aire acondicionado de cada comercio, ¿no? Por tanto, eso está improvisado también. Ellos lo basan todo en una ley de industria del año 1992. Esa ley de industria es de competencia de las comunidades autónomas inspeccionar y además impone unas sanciones, la mínima hasta 60.000 euros, la de grado, la grave hasta 600.000 euros y la muy grave 100 millones de euros. O sea, el gobierno de España, a la hora de sancionar a los demás, no se anda con chiquitas, 100 millones de euros.
No queda claro que el gobierno no ha consensuado las medidas con las comunidades autónomas. Esto lo han venido a decir todas, las de un color y las de otro. Al menos con Madrid también nos lo dicen. ¿Han tenido una directriz común por parte de su partido para que al menos las comunidades gobernadas por el Partido Popular vayan en la misma dirección en este asunto?
Bueno, las comunidades, dice, del Partido Popular solemos ir en la misma dirección porque somos unas comunidades con unos principios claros, los principios del Partido Popular en materia económica, en materia de servicios públicos, y por tanto nuestras reacciones frente a las normativas estatales y actuaciones del Estado pues suelen ser similares, porque tenemos pues un partido asentado con unos principios muy claros y por eso coincidimos, ¿no? La consigna que hay desde Génova es que las comunidades autónomas ya somos suficientemente mayores de edad para tomar nuestras propias decisiones y posiciones ante estas medidas del gobierno, pero lógicamente coincidimos porque, como digo, nos basamos en esos principios, ¿no? Y totalmente de acuerdo con lo que has dicho, es decir, es que el gobierno no ha contado con nosotros absolutamente para nada. Nos hemos enterado ese lunes por la noche de las declaraciones de la ministra y al día siguiente los 80 folios del Boletín Oficial del Estado. La ministra lo que había dicho es que iba a ser un plan voluntario y nos hemos encontrado con sanciones de hasta 100 millones de euros. Y además, yo, es peor, yo estoy seguro que no solo no lo han consultado con nosotros, no lo han consultado con los empresarios, con los comerciantes, con absolutamente nadie, y peor todavía, yo creo que no tienen ningún estudio que lo sustente. No han pensado qué consecuencias podía tener esto sobre el turismo, sobre el comercio, sobre la actividad económica. Lo han lanzado en ese preimprovisación permanente del gobierno del señor Sánchez.
Tuvo oportunidad la semana pasada, lo contaba la Paloma. Tres presidentes autonómicos, el de Castilla y León, el de Galicia y el de Andalucía, pasaron precisamente por la Moncloa y a ninguno de los tres les comentó este asunto. Me va a permitir que vayamos un poco más allá de esta cuestión concreta del decreto de ahorro energético, porque a nadie se le escapa que en mayo de 2023 hay elecciones autonómicas también en Madrid. Aunque de forma excepcional se celebraran el pasado año, mantienen el calendario y en Madrid también la legislatura se va a acabar en 2023 y va a haber elecciones en mayo. Yo no sé si temen algún tipo de represalia de aquí hasta esa fecha por parte del gobierno de Sánchez después de su postura en la pandemia, en los momentos más complicados de la pandemia, y ahora con esto del ahorro de la energía.
Bueno, seguro que lo van a hacer, pero porque son muy torpes, porque como bien has explicado, en mayo hubo unas elecciones y en ellas el gobierno utilizó una política de confrontación absoluta con todas aquellas decisiones del gobierno de Isabel Díaz Ayuso que durante la pandemia fueron ejemplo en todo el mundo. Es decir, se consiguió un equilibrio entre la salud y la actividad económica, nos opusimos a todas aquellas medidas del gobierno de la nación que no solo ayudaban para la mejora de salud, sino que lo que conseguían es el hundimiento económico y la pobreza, y en mayo hablaron los madrileños de manera muy clara. Pero este gobierno es tan torpe que estoy seguro que van a seguir en la misma dirección y van a meter todavía más la pata. Es que esto que está sucediendo ahora ya sucedió cuando la pandemia. Isabel Díaz Ayuso se negó a muchas medidas del gobierno que eran nefastas desde el punto de vista económico y que luego el tiempo ha demostrado que no servían en nada para el control de la COVID. Y ahora nos encontramos con lo mismo, unas medidas del gobierno nefastas para el comercio que atacan otra vez al comercio y a la actividad económica en momentos de incertidumbre económica, porque ya hasta el gobierno reconoce que los datos del paro conocidos hace dos días fueron catastróficos, y en ese contexto económico atacan a la actividad, a los comerciantes, a los empresarios, algo increíble.
Les ha venido bien este pulso, yo lo decía esta mañana, este pulso con ustedes, porque en el día en el que conocíamos los nefastos datos del paro, Pedro Sánchez llamaba a capítulo a sus ministros para que entraran precisamente en el cuerpo a cuerpo con ustedes. Estamos hablando con Enrique Osorio, que es vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Le están escuchando con mucha atención tanto Gloria Lomana como Teodoro León como Paloma Esteban, y le quiere saludar y preguntar también Gloria Lomana.
Hola, señor Osorio, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, le haría una pregunta muy concreta. Este aire acondicionado, no por debajo de los 27 grados para el comercio y la industria, también es para la administración pública. Si, como parece, les toca a ustedes inspeccionar, ¿van a mandar algún inspector a ver cómo tiene el aire acondicionado el despacho del presidente del gobierno?
Pues es lo que deberíamos hacer. Tienes toda la razón, porque estas personas no predican precisamente con el ejemplo. Él dijo que había que ahorrar energía, se quitó la corbata y a continuación se fue a un helicóptero Super Puma que le esperaba en la Moncloa y le llevó a Torrejón para recorrer 25,8 kilómetros, ¿no? Entonces, por eso sería muy importante que los inspectores de la Comunidad de Madrid estén muy pendientes de lo que pasan en esos despachos del Gobierno de la Nación, a ver si ahí cumplen esa medida, porque es que ellos nos obligan a los ciudadanos, a las empresas, a los comercios, a sacrificios, y no hacen ningún sacrificio. Yo creo que es vergonzante, más allá del uso del Falcon y del helicóptero, el que tengamos en España 22 ministerios, y de los cuales perfectamente sabemos que 10 o 12 son totalmente inútiles. Hay un ministerio que en la Comunidad de Madrid es una subdirección general. Las labores que yo realizo como consejero, tengo interlocución con tres ministros. Allí son tres ministros los que hacen las labores que yo hago. Hay un ministro que en la Comunidad de Madrid, su campo de actuación es una subdirección general. O sea, dentro de una consejería hay una viceconsejería, una dirección general, una subdirección general. Pues eso en el Gobierno de la Nación es un ministro. Entonces yo creo que hay que tener muy poca dignidad para exigir sacrificios a los españoles hasta octubre del 2023, que esto no es para tres días, esto es hasta octubre del año 2023 y ellos no acometer ninguna medida de ajustarse el cinturón. Es realmente sorprendente lo que está sucediendo.
Don Enrique, también le quiere preguntar Paloma Esteban.
Hola, ¿qué tal, señor Osorio? Sí.
Hola, Paloma.
¿Qué tal? Yo le quería preguntar, usted ha dicho y ha explicado que en este momento están analizando el Real Decreto porque efectivamente contiene acciones en competencias exclusivas que tienen las comunidades autónomas, en el caso de Madrid, por ejemplo, toda la materia comercial. Yo le quería preguntar si ustedes entienden en ese análisis que realmente se está produciendo esa invasión competencial, se producen injerencias y lo recurren, si plantearán un plan alternativo. Porque antes mencionaba que durante la pandemia lo vimos claramente frente al cierre general y generalizado que planteaba el gobierno, la Comunidad de Madrid hizo un plan, por ejemplo, de cierres perimetrales, de intervenciones quirúrgicas en función de los datos, digamos, de cada distrito, de zonas perimetradas. Mi pregunta es si en este caso ustedes trabajan o se plantean hacer un plan alternativo de temperaturas, de, por ejemplo, que los escaparates no se apaguen a las 10 de la noche, sino más tarde, si ustedes van a proponer una alternativa.
Bueno, por supuesto que estamos estudiando el decreto y la clave, como decía, está si los títulos que ha alegado el Estado para imponer la normativa básica son acertados o no. Independientemente, aunque la Comunidad de Madrid recurriera el Real Decreto Ley no va a paralizar su entrada en vigor. Eso sucede cuando el que recurre es el Gobierno de España, pero cuando lo recurre el Gobierno de la Comunidad Autónoma tendría que decidirlo el Constitucional y veo muy difícil que se plantee esa suspensión. Nosotros, la consejera de Medio Ambiente envió hace un mes una carta a la ministra de Transición Ecológica con una serie de propuestas para resolver el tema de la energía, porque el tema de la energía no es solo quitarse la corbata o bajar la temperatura del aire acondicionado. Aquí tenemos muchos problemas. Por ejemplo, en esa carta se proponía sustituir los 8 impuestos que en este momento gravan la energía por un único impuesto. Se planteaba también la suspensión temporal del impuesto sobre el CO2 o el impuesto de hidrocarburos. Se planteaba que se pagaran con cargo a los presupuestos generales del Estado todas esas cargas que tiene la factura de la energía, la factura de la luz y que son unas determinadas subvenciones y compensaciones que no tienen realmente nada que ver con la producción de la energía. Se planteaba que se utilizaran los fondos europeos para tener más interconexiones con Europa. En fin, se planteaba una solución integral del problema. Otros países lo que están haciendo es, ante el problema de que el gas se está encareciendo por el tema de la guerra, pues están acudiendo a otras fuentes de energía. Una vez que la Unión Europea declaró energía verde o limpia la energía nuclear, pues hay países como Francia, como Estados Unidos, como Inglaterra, que están replanteándose hacer nuevos reactores nucleares o por supuesto, no a pagar los que ya tienes. Entonces, como digo, la Comunidad de Madrid hace un mes le planteó un documento con un plan importante en materia energética, donde, por supuesto, que con la petición de la Unión Europea habrá que tomar medidas para ahorrar energía y ser más eficientes, pero yendo al fondo del problema, porque el fondo del problema con estas medidas no se soluciona. Y
incluso recuperando el carbón, como en el caso de Alemania.
También.
Recordar a los oyentes que la sede de la Comunidad de Madrid está en un enclave comercial estratégico de la capital. ¿Qué les han contado los comerciantes ante estas medidas?
Bueno, están saliendo las reacciones de los comerciantes y son muy negativas. Usted imagínese que un lunes por la noche de agosto ve en la televisión que le dice la ministra que en 7 días tiene que cerrar las puertas, poner unos carteles y unos termómetros en el negocio donde se vea la temperatura, que tiene que bajar la temperatura a unos niveles o subirla, que no va a ser cómodo y que no va a ser atractivo para los clientes, que tiene que apagar los escaparates cuando los escaparates se utilizan para reactivar el negocio. Si es que lo malo de estas medidas del gobierno es que se meten en una materia que es competencia del propio empresario y el comerciante. Ante el precio brutal, porque España es la segunda país de Europa con un precio más caro de la energía, ante esa situación, los empresarios y comerciantes ya saben lo que tienen que hacer y ya lo han hecho. De hecho, ha bajado ya el consumo en un 13,8%. Entonces, ellos ya saben cómo tienen que bajar el aire acondicionado, pero sin sobrepasar los límites que hagan que no vayan clientes a su negocio.
Sobre todo para que la factura no les dé un gran susto, que
claro,
es de lo que se trata en este caso.
Pero si es que ellos son profesionales en hacer eso, él tiene un coste elevadísimo por la factura energética. Bueno, pues tendrá que tomar medidas para rebajarlo, porque si no el negocio no le va a salir. Pero lo que no puede hacer es que esas medidas lleven a que no entren clientes. Por ejemplo, un teatro en verano lleno a 27 grados,